Interferencias radiofónicas y Samizdat.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Tuke Radio, Svobodna Evropa. Głosot na Svobodna Bulgaria.
Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
These are the voices that destroy the communist monopoly of information.
En 1993, durante las celebraciones del 40 aniversario de Radio Libertad, Boris Yeltsin, entonces director de la Federación de Países Rusos, habló sobre lo importante que fue la contribución de esta radio a la destrucción del régimen totalitario en la antigua Unión Soviética. La frase de Yeltsin, en 1993, debió sonar esperanzadora, pero hoy resulta profética y terrorífica. Como es bien sabido, el totalitarismo, en 2018, no solo no ha desaparecido, sino que se ha establecido con fuerzas renovadas gracias, en parte, a la labor normalizadora de los medios de comunicación. Un discurso que podría sonar como cosa del pasado si no fuera porque describe una distopía retrofuturista instalada en el presente. Los rumores sobre las maniobras de manipulación organizadas por Vladislav Surkov para mantener a Putin en el poder, los sospechosos resultados de las elecciones norteamericanas que dieron la victoria a Donald Trump, caracterizados por la confusión en las redes, la obsesión de los distintos gobiernos por neutralizar las noticias supuestamente falsas administradas por Internet o la persecución de las filtraciones de información, nos demuestran que la aparente libertad de los medios no es más que otra forma de poder.
This one, a card from Hungary. The most powerful weapon of this era is not the atom, but the radio, which for us is often more than bread, home, rest or relaxation.
En el contexto letón, una de las tecnologías de control de los medios que ha afectado más a la escucha y a la cultura fueron las interferencias por parte del gobierno soviético de las señales de radio extranjera. En 1948, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comienza su campaña de interferencias de frecuencias de radio con encargo directo de Stalin para proteger los oídos rusos de la Voz de América y la BBC. Al poco de que esto sucediera, en la década de los 50, Estados Unidos enviaba inhibidores de frecuencia a países fascistas como España para evitar la señal emitida por el Partido Comunista desde Bucarest, donde se encontraban las emisoras financiadas por la Unión Soviética desde 1941. Más tarde lo intentaría en Chile, pero ya había comprobado que este servicio era demasiado costoso. Este hecho, que probablemente se repitió en muchos otros países del mundo, destruye el relato según el cual Estados Unidos ganó la Guerra Fría, en lo que a medios de comunicación se refiere, mediante la radiodifusión de un mensaje de libertad, mientras que los soviéticos la combatieron mediante su interferencia. De hecho, también es abiertamente falso que los países en Occidente, el así llamado bloque libre, se caracterizaran por la libertad de comunicación dentro de las fronteras. Más bien, impusieron un control capitalista de los medios. En radio, por ejemplo, el control lo establecía el precio de las licencias y el alcance de la emisión, lo que hacía ilegal cualquier radio local no controlada por determinadas leyes. Radio Europa Libre, o Radio Libertad, comenzó a funcionar en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía desde 1950, pero no llegó a Estonia, Letonia y Lituania hasta 1975. En realidad, Radio Libertad estuvo relacionada al principio de la Guerra Fría con Radio Europa Libre, estando las dos emisoras promovidas por la CIA y bajo un control estricto hasta 1971, como parte de un proyecto del Departamento de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos para expandir en Europa el ideario de la Voz de América, una emisora pensada para oyentes estadounidenses. El ideario de estas dos emisoras europeas debía filtrar suficientemente el de la Voz de América, de manera que los oyentes realmente pensaran que estaban escuchando una radio que abogaba por los derechos civiles y no un medio de propaganda imperialista. En 1973, la CIA incluso decidió disminuir el control sobre los contenidos de Radio Libertad para, según ellos mismos, causar un daño mayor a los gobiernos de las distintas repúblicas soviéticas.
Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere. Presa occidentale pubblica astăzi.
Is this news important? Well, let the communists themselves answer.
Extrazioni aceste comentarii. Statele Unite.
communists spend more in their attempts to jam RFE than RFE spends in all its broadcasting. But its power is so great that 80 to 90% of its programs get through on at least one frequency.
En 1972, en realidad, Estados Unidos ya había estimado que interferir las señales costaba a los soviéticos unos 300 millones de dólares, frente a los 5.300.000 que le costaba a la CIA sufragar La Voz de América, Radio Libertad y Radio Europa Libre en su conjunto.
All of this costs money. Private money. It must be private money. Radio Free Europe is not a government operation. It's a private, non-profit organization, supported by American citizens and corporations. The Voice of America, as you know, is something entirely different. It's the broadcasting arm of the United States government. It's operated by government personnel, financed by congressional appropriation. It's the official diplomatic voice of the United States government. It broadcasts globally in 38 languages, and it reflects national policy. The Voice of America can devote only a small share of its time to the satellite country. Radio Free Europe, because it's a private organization, can zero in with precision on the satellite countries, can move faster than covering new countries, and enjoys a greater flexibility. And it's free to call it communist lies.
Como ha indicado Friedrich King Kovacs, Radio Europa Libre y Radio Libertad dedicaron parte de su programación habitual a la lectura de testimonios a viva voz sobre el día a día de la Unión Soviética, escritos por personas que vivían en varias de sus repúblicas. Estos testimonios procedían principalmente de publicaciones clandestinas llamadas Samizdat, donde el SAM indica el carácter autoproducido de este tipo de textos surgidos en la década de los 50 que pretendían escapar del control de las autoridades. Estos materiales comenzaron a proliferar poco a poco después de la muerte de Stalin, cuando el control de la información se hizo algo más laxo, sin que ello supusiera dejar de arriesgarse a ser arrestado por el Comité para la Seguridad del Estado, esto es, la KGB. Las publicaciones del Samizdat se caracterizaban por estar escritas a máquinas en tiradas muy limitadas o por copiarse luego con papel carbón o manualmente. A veces, incluso, se fotografiaban, dado que poseer una máquina multicopista podía acarrear graves consecuencias. Entre la década de los 70 y los últimos años de la Unión Soviética, Radio Europa Libre y Radio Libertad llegaron a albergar dos de las más voluminosas colecciones de Samizdat, y es que ambas emisoras se convirtieron, en palabras de Max Hayward, en la cámara de eco o la caja de resonancia. Una peculiaridad del Samizdat es que la noción de autoría era sometida a una reformulación radical. La urgencia por hacer circular contenidos que se consideraban clandestinos, unida a la falta de recursos para poder copiar los textos originales de manera íntegra, hacía que muchas veces los textos se transformasen, dando lugar a versiones que evolucionaban de un lector a otro y de un copista al siguiente. Aquel que leía debía contribuir a que el texto continuase circulando, por lo que a veces estos textos se sometían a una edición tan pragmática como creativa, en ocasiones reduciendo el contenido a lo esencial, algo, por supuesto, muy subjetivo. Discreto por obligación, el Samizdat ha de entenderse como un ejemplo de literatura realizada horizontalmente, opuesta a la paradójica verticalidad jerárquica imperante en el bloque soviético. Una literatura donde los contenidos eran igual de importantes que la conformación de esa red de lectores, editores y distribuidores anónimos. Una red que terminaría traspasando las fronteras de la Unión Soviética llegando a Occidente, donde gracias a emisoras como Radio Libertad o Radio Europa Libre, el Samizdat volvía amplificado a la Unión Soviética alcanzando, por medio de la oralidad, una audiencia mucho mayor. Los intentos de las autoridades soviéticas por interferir esta clase de emisiones radiofónicas se revelaron infructuosos y en 1988 cesaron dichas interferencias. Eran los años de la paulatina liberalización que vino de la mano de la política de transparencia de la Glasnost, impulsada por Mikhail Gorbachev, en un periodo que coincide también con el principio del declive del Samizdat. Dentro del Samizdat había lugar para publicaciones de muy distinta índole que tenían en común el no haber sido aceptadas por la cultura oficial. Un ejemplo es Doctor Zhivago, obra literaria que no se ajustaba a los dictados del realismo socialista, por lo que tuvo que esperar hasta 1988, esto es, tres décadas después, para ser publicada en Rusia. Hasta esa fecha, como muchas otras obras, la única forma de leer la novela era gracias a dos ejemplares introducidos desde Occidente, prácticamente de contrabando, o bien gracias a las copias realizadas por lectores deseosos de compartir. Bajo la denominación de Samizdat, también había boletines dedicados a denunciar las violaciones contra los derechos humanos, como Crónica de los Acontecimientos Actuales, o revistas vinculadas a la poesía experimental como Transponans, una publicación de Rea Nikonova y Sergei Segai, que recuperaba el legado de las primeras vanguardias rusas.
Contributions to Crusade for Freedom, care of your local postmaster, or care of your local volunteer organization.
De todas maneras, el relato sobre el decisivo impacto de lo comunicacional en el derrumbamiento de la Unión Soviética ha de ser leído con cautela. Al menos eso es lo que opina el bielorruso Eugeni Morozov, quien en su libro El desengaño de Internet minimiza la eficacia del Samizdat o de las emisiones radiofónicas procedentes de Occidente, recordando que hubo otras variables en juego igual de decisivas, entre ellas el incremento de la deuda externa de varios países centroeuropeos, la ralentización de la economía soviética o la incapacidad del Pacto de Varsovia para competir con la OTAN.
For ejection will be brought to room D. Is that understood? You will take the names, the addresses, and the telephone numbers. We will not allow any dancing, running up and down the aisle. Is that clear with everybody? Thank you.
to recover the damage you've done.
Dreams of a curse and swing us, come we'll die like this.